Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. El otoño está aquí. El otoño está aquí y aunque para ustedes que viven en Cuba y para nosotros que residimos en el sur de la Florida, el otoño sea poco menos que imperceptible, lo cierto es que hay que darle la bienvenida. Porque a ciertas horas del día, cuando menos uno lo espera, la temperatura, la brisa, la luz, el cielo, las plantas, acusan una serie de cambios que vale la pena advertir y disfrutar. Esos cambios nos recuerdan que la vida no cesa de transformarse, o mejor aún, que la vida no cesa de renovarse, aunque eso implique deshacerse temporalmente de mucho de lo que identificamos con ella, con la vida. Por ejemplo, las hojas de los árboles. El hombre ha identificado el otoño con una época de su propia vida, con la época que antecede a la vejez, pero eso no le ha impedido reconocer y cantar su belleza. Al contrario, los tiempos de las hojas amarillas, como los llamó Juan Clemente Zenea, el gran poeta cubano, los tiempos de las hojas amarillas pueden ser deslumbrantes, y eso lo saben mejor que nosotros los cubanos que viven en otras regiones del mundo, donde el otoño no es una sutileza, ¿no?, sino un espectáculo anual, uno de los mayores espectáculos que ofrece la naturaleza antes de que la nieve ofrezca el suyo. Y nadie mejor para situarnos ante ese espectáculo extraordinario, señoras y señores, de manera que ustedes y nosotros podamos apreciarlo en toda su intensidad, lo mismo desde Cuba, en el caso de ustedes, que desde el sur de la Florida, en el caso de nosotros, nadie mejor que Sergio de los Reyes, un poeta cubano, amigo de este programa, radicado en Canadá, a quien entrevistamos el año pasado y cuya sensibilidad traspasa no solo sus versos, sino su prosa, sus fotografías, porque Sergio también es fotógrafo, su forma de sentir el mundo y su conversación. Creo que ya lo tenemos en la línea telefónica. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Todavía no está en la línea telefónica. Bueno, lo tendremos en unos minutos, señoras y señores. Estamos en pleno otoño. Y yo que he tenido la fortuna de viajar con Mara a algunos lugares donde el otoño es como debería ser en todas partes. Es una candelada, es un incendio maravilloso de rojos, amarillos, marrones en las hojas de los árboles. Yo he querido que ustedes también sientan, disfruten de esta experiencia, aunque sea a través del testimonio de eso, de un cubano radicado en Canadá. Creo que ya está en la línea telefónica. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando, ¿cómo está usted?
Bien, encantado de hablar contigo. Gracias por aceptar esta invitación.
No, gracias a ustedes y gracias a Patricia Martínez y a Juan Pendaz, que hace un trabajo maravilloso también junto con ustedes.
Gracias, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras en este instante?
Ahora mismo me encuentro en mi casa, en Toronto.
Uh-huh. ¿Estás en el centro de la ciudad o estás en las afueras?
No, yo vivo casi lo que es el downtown de la ciudad, casi en el centro, uh-huh. Muy cerca de una intersección que se llama College y Washington.
Ajá, ese hecho de que vivas...
Yo vivo en lo que en Toronto se conoce como el barrio italiano. Uh-huh. Hay una gran comunidad italiana, portuguesa, en este lugar de la ciudad.
Qué bien, qué bien. El hecho de que vivas en el centro de la ciudad, ¿quiere decir que no tienes muchos árboles a la vista o sí existen árboles en esa barriada?
Oh, sí, cómo no. Una de las, vamos a llamarle, cosas interesantes de la ciudad de Toronto es que hay muchos árboles por todas partes. Mm. Aquí en este país se le da una importancia capital a la naturaleza. Y por supuesto, los árboles y los parques que hay en todo el centro de la ciudad son bellísimos y muchísimos también.
Qué
yo
bueno.
Yo vivo cerca, por ejemplo, de un parque maravilloso que se llama Trinity Park.
Ajá. porque es maravilloso ese parque, por el bosque, que por algún lago, alguna fuente, por el ambiente que hay en él.
Bueno, una de las cuestiones maravillosas es que cuando yo llegué a Toronto, yo paré en casa de un amigo que vive muy cerca de ese parque, en una intersección que se llama Queen Street y Shaw. Y ese parque está... La cuestión también maravillosa de ese parque quizás sea que en el siglo XIX allí se construyó un edificio maravilloso que era el Trinity College. Uh-huh. Y ese Trinity College se derrumbó en los años 50 para crear ese parque. Y el Trinity College entonces se movió para la Universidad de Toronto. Uh-huh. Uh-huh. Y ese todavía, ese lugar tiene como una especie de magia, ¿no? Porque una tiene, conserva todavía el portón antiguo del siglo XIX y conserva todavía la entrada hacia el parque. Y de repente cuando tú vas por esa entrada, ya lo que tú te encuentras, en vez de esa arquitectura que creo que era algo gótica, lo que te encuentras son árboles, muchos arces, que es lo que más predomina en la ciudad y en Toronto, porque es el símbolo de Canadá, sobre todo el arce rojo, que ahora en el otoño es precioso.
¿Me equivoco o es la hoja de un arce la que aparece en la bandera canadiense?
Exactamente, es la hoja de un arce que, bueno, en inglés se dice maple.
Maple, claro, claro, claro. Bueno, haciendo un recuento rápido de tu vida, tú naciste en La Habana en 1978, si no me equivoco. Sí. Viajaste a España en el año 2001, residiste allí por un tiempo, luego viniste a Miami, ¿no es así?
Exactamente, y estuve en Miami por 3 años y unos pocos meses.
Y acabaste yéndote a Toronto, donde estudiaste bibliotecología, es decir, ¿te convertiste en bibliotecario?
No exactamente en bibliotecario, pero sí estudié bibliotecología en un college de la ciudad. Ajá. y terminé trabajando aquí en la Biblioteca Pública de Toronto.
Mm-hmm. Y has publicado 2 libros, ¿no es así?
Sí, 2 libros de poesía.
2 libros de poesía. Bien, la vez pasada nos hablaste maravillas de Toronto, al punto de que nos dieron ganas de visitar esa ciudad. Y obviamente sigues enamorado de ella, ¿no?
No, enamorado es poco. Yo es precisamente... No, a mí me encanta la ciudad porque precisamente las estaciones del año... Uh-huh. Te brindan la oportunidad de irte renovando cada año, de irte reinventando cada año, porque precisamente viene la primavera y de repente todos esos coloridos, uh-huh, todos los matices de la luz, después viene el verano, uh-huh, y ahora viene el otoño, uh-huh, y después el invierno, y esa oportunidad de tener varias facetas dentro de un año te, uh-huh, te da esa... oportunidad, ¿no? De repente reinventarte.
Yo creo que rompe un poco la monotonía, ¿verdad?
Exactamente, y te da la oportunidad de ver la ciudad desde distintos ángulos.
Claro, claro.
Porque cada estación, sobre todo en esta parte del mundo que es tan alta, ¿no? Cada estación del año, incluso cada mes, si te fijas con mucho detenimiento, la luz varía, varía y te da un modo distinto de ver la realidad, ¿no? Porque la luz, yo soy de los que cree que no solo la geografía y no solo las urbes, sino incluso la luz te da un modo de ser, te da un modo de reaccionar, influye en la psicología del ser humano, influye en el espíritu,
claro,
en el modo de reaccionar, en el modo de enfrentarte a la realidad, en el modo de levantarte, en el modo de, cada luz te brinda una como un olor diferente.
Te cambia el paisaje y acaba influyendo en tu estado de ánimo, en tu manera de percibir el mundo, ¿no?
¿Cómo no? Después, por ejemplo, de tener un verano intenso, porque aquí en Toronto, esto no lo creen muchas personas, aquí en Toronto hay días, incluso varias semanas, que hay más calor en el verano que en Miami y en Cuba.
¿De veras?
Sí, cómo no. Aquí la temperatura sube y se vuelve insoportable el calor porque, a diferencia de Miami o Cuba, sobre todo Cuba, que tiene una brisa maravillosa todo el año y que refresca el ambiente, aquí en Toronto estamos lejísimo del mar. Y aquí no hay aire. Hay un momento del verano en que es asfixiante, denso, y se convierte en algo sumamente difícil respirar.
Mira qué curioso eso. Una pregunta, Sergio. ¿Qué significa para un cubano el encuentro con un otoño verdadero? Es decir, ¿qué sentiste tú y qué sigues sintiendo cuando llega esta época del año en que de repente la naturaleza cambia totalmente y es ese follaje encendido, rojo, amarillo, marrón, te rodea por todas partes? Transmítenos un poco esa sensación para que aquellos compatriotas nuestros que nos escuchen en Cuba se sientan contigo un poco allí en Toronto en estos momentos.
Para mí es el descubrimiento, simple y llanamente, de la naturaleza. Porque a veces nosotros, sobre todo los cubanos, desdeñamos la naturaleza cuando estamos en la isla. Hay tanto calor y es tan difícil la selva o el monte cubano, ¿no? Que a veces como lo desdeñamos. Pero aquí, cuando uno empieza a ver los colores del otoño, los distintos árboles, uno descubre que la naturaleza es sumamente importante, que la naturaleza te brinda un estado de ánimo distinto, que es como de repente leer un libro desconocido que te revela una realidad diferente. Es como un descubrimiento de otro modo de vivir.
Es curioso eso que dices, porque fíjate, aquí en Miami, Mara, mi esposa y yo lo hemos comentado muchas veces e incluso lo hemos comentado con algunos amigos. Se nota que hay mucho cubano casi enemigo de la naturaleza.
Sí, cómo no.
En el caso de los árboles.
Sí.
Hay muchos cubanos que prefieren podar los árboles que rodean su casa. Porque te dicen lo siguiente, que los árboles son muy cochinos, ¿no?
Exacto.
Y no se dan cuenta de la maravilla que es tener una casa rodeada de árboles, rodeada de hojas verdes y luego de hojas secas. No se percatan de esa belleza.
No, eso es evidente. Yo nací en Cuba y yo experimenté no solo el maltrato a los árboles, sino el maltrato a los animales. Por ejemplo, en Cuba, cuando yo era niño, era muy natural salir al monte y cazar pajaritos.
Claro. A veces a pedradas.
No. Ir al monte con un tirapiedra.
Claro.
Y el entretenimiento de los muchachos de 9, 10 años es simplemente matar pajaritos por el arte de matar pajaritos.
Así es.
Para ver quién mata más.
Así es.
Y de repente con un machete caerle a machetazo a una mata de lo que sea y no pasa nada.
No pasa nada.
Hay una especie, nacemos con una cultura...
Un poco bárbara.
Sí, una cultura indolente ante la naturaleza y eso influye muchísimo en nuestro carácter.
Claro.
Eso sí, claro. Sí, porque sí, una de las cosas que uno descubre es, lo como decía antes, la influencia que tiene la geografía y la naturaleza en el espíritu humano. Nosotros somos de una manera, porque vivimos en una isla, porque vivimos con una luz diferente, porque vivimos, como dice Virgilio, rodeado de mar por todas partes. Eso influye muchísimo y en el carácter del cubano. Como mismo tú vienes a Canadá y las personas son más sedadas, son más elocuentes, incluso son más respetuosas. Y el alma del canadiense en sí es suave. ¿Pero por qué? Precisamente porque vive entre bosques, en unos bosques maravillosos, en una luz distinta, con unos matices suaves. Y eso, aunque tú no lo creas, eso influye en el carácter, claro, en el espíritu del hombre.
Entonces tú dirías que ese espectáculo, como lo llamé anteriormente, de esos árboles en pleno otoño, resultan para, o resultaron y continúan resultando para ti como cubano, una suerte de deslumbramiento que le da a tu vida otra riqueza, otra forma de percibir el mundo.
Exactamente, porque es otra dimensión de la realidad. Te brinda otra dimensión. Cada estación marcada como existe en Canadá te da cuatro dimensiones diferentes de ver una misma realidad, de ver un mismo parque, de ver incluso la luz sobre una fachada de un edificio con distintos matices a través de las estaciones del año. Son como distintos edificios.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hace solo unos días, y con motivo del otoño, ¿no?, nosotros te extendimos esta invitación para que nos hablaras de la estación. Y tú tuviste la amabilidad de aceptar esa invitación, pero revelándonos hace unos días que estabas a punto de hacer un pequeño viaje a un lugar muy especial. Y me dijiste que preferías que esta conversación tuviera lugar a tu regreso de ese lugar.
Ah, sí, sí. Sí, porque una de las actividades del otoño es precisamente ir al bosque o a lugares boscosos a apreciar la naturaleza. Y como te comentaba en un email, aquí en los parques meteorológicos incluso hay una página diseñada para eso que te muestra dónde, en qué lugar de la provincia, es decir, yo vivo en Ontario, ¿qué lugar de la provincia, en qué bosque, en qué punto va a estar el instante, vas a ver el instante en que las hojas llegan a su color, vamos a llamarle óptimo?
¡Qué maravilla!
Cuando el otoño, porque sí, porque hay un momento, es como en Cuba la temporada de mangos. hay un momento en que los mangos están visibles, que se ven grandes y demás, pero no se pueden coger porque no van a estar buenos. Tienes que esperar las aguas de mayo. Ajá. Es decir, un par de semanas para que en junio ya esos mangos estén ricos. Aquí en el otoño es parecido. Tienes que ir esperando hasta que las hojas maduren.
Es decir, que el otoño alcanza una especie de plenitud en determinado momento.
Exactamente, y eso se va reportando en los parques meteorológicos, se va reportando, y entonces la gente va a los bosques a ver las hojas cuando más amarillas están, cuando más rojas están, cuando más naranjas están. Y
mira,
la
qué
gente
bien.
Van a disfrutar de eso, van a tirarse fotos, porque aquí hay muchos parques nacionales. Y la gente alquila cabañas y demás, y nada más van a pasearse a disfrutar del otoño en ese instante, que dura como una semana. Porque después que ese punto llega a su fin... Viene un viento de repente.
Y se lo lleva todo.
Y barre todas las hojas y en 3 días ya no queda una hoja en un árbol.
Mira eso. ¿Sabes que esa costumbre canadiense está emparentada con una costumbre japonesa, que es la de ver los cerezos? ¿No? Los cerezos. Se dan partes para ir a ver la floración de los cerezos.
Bueno, exactamente. El problema es que... Y por eso es que yo creo que aquí el alma como que se suaviza un poco, porque esa interacción plena con la naturaleza también tiene cierta relación con la filosofía zen,
claro,
que es parte de la cultura japonesa, claro, que es ir al bosque a mirar las flores, a mirar las hojas.
A escuchar el canto de algunos insectos incluso. Que es una cosa maravillosa, ¿no? Que haya épocas en Japón donde la gente vaya al bosque, al monte, a escuchar a los grillos y a determinar qué grillos son los que están cantando en determinados momentos.
Exactamente. ¿Mm? Una cosa...
A contemplar la luna llena también. Es decir, el japonés es muy amigo de ir al descampado a contemplar la luna llena. Hay una relación con la naturaleza que lamentablemente los cubanos no tenemos, ¿no?
Eso va a ser parte de, vamos a llamarle, de la transición hacia la democracia en Cuba.
Ojalá.
Es educar al cubano a amar la naturaleza y a valorar lo que tiene. Eso es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, que no valoramos hasta que no nos vamos de lo que tenemos.
Así es, así es.
Es decir, en el mundo natural, ir a Baracoa y contemplar esa belleza extraordinaria que son los bosques de Baracoa, o en el Escambray, los manantiales.
Ajá.
No, de hecho, nosotros usualmente no acostumbramos a hacer ese tipo de turismo para contemplar la naturaleza. El simple hecho nada más de contemplarla, no es ir al bosque
a matar pajaritos.
A matar pajaritos o a divertirnos en el agua.
O a chapotear en los manantiales, efectivamente.
Yo creo que el respeto y verdadero y la democracia verdadera va a llegar a Cuba en el momento en que nosotros los cubanos nos eduquemos a contemplar la naturaleza y a contemplar las maravillas que Cuba posee, la luz, las playas. No ir a la playa a bañarnos y a tostarnos, sino ir a contemplar. Cuando cultivemos ese arte de la contemplación, creo que sí, que vamos a llegar algún día a eso, a respetarlo, porque la contemplación a la naturaleza
mejora.
Exacto. Educa al respeto a los demás seres humanos.
Y enriquece la experiencia de la vida.
No, enormemente.
¿Verdad?
Enormemente.
Porque una vez que uno se sensibiliza a los cambios en los árboles, en la actitud de los propios animales, de repente el mundo va cobrando un interés que hasta entonces no tenía.
Exactamente. El problema es que todo, como mismo tú decías, de ir a contemplar y escuchar el canto de un grillo, todo, hasta lo aparentemente ínfimo, se convierte en trascendental.
Es efectivamente. Efectivamente.
Se convierte en trascendental y de ahí viene precisamente, bueno, esa filosofía maravillosa del siglo XIX americano, del trascendentalismo,
claro.
Con libros como Walden.
Sí. Y de ahí viene, Sergio, hablando de todo un poco, de ahí viene la influencia de autores como Emerson en Martí. Martí estaba muy al tanto de la maravilla de la naturaleza.
Yo considero a Martí el último trascendentalista del siglo XIX.
Mira.
Yo lo considero porque, es que Martí tiene precisamente ese maravilloso artículo a la muerte de Whitman, que fue otro extraordinario contemplador de la naturaleza.
Ajá.
Y precisamente esa corriente trascendentalista americana del siglo XIX con Emerson, con Whitman, incluso con Emily Dickinson, que fue otra maravillosa, termina precisamente en Martí, que increíblemente, por ser cubano y por tener esa sensibilidad extraordinaria, él respira el aire que existe en ese momento y que está pasando por Estados Unidos, que es un aire maravilloso, un aire que transformó a Estados Unidos en una gran nación.
Ahí tienes por qué esos años, tantos años que vivió Martí en Estados Unidos, fueron tan importantes para él y son tan importantes para comprender su poesía y su obra, ¿no?
No, es capital. Martí, si no hubiese estado en Estados Unidos por 15 años, hubiese sido quizás otra persona completamente distinta.
Sí, señor.
Esa corriente, yo digo que esa corriente trascendentalista que se respiraba en el aire americano de precisamente que de esa región de Nueva Inglaterra, de Nueva Inglaterra, Nueva York y demás, Martí supo con su sensibilidad mística respirar ese aire y convertirse en el hombre que fue y en el poeta que fue.
Sergio, tenemos que hacer una pausa, pero quizás podemos irnos a ella recordando que Martí escribe versos sencillos en unas montañas en las afueras de Nueva York, ¿no?
Exactamente, en un periodo en que él estaba enfermo.
Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando contigo.
Vale.
Amigos, espérennos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores
amigos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Acabamos de escuchar al excelente, excelente cuarteto argentino, el cuarteto Supay, interpretar una preciosa canción de María Elena Walsh titulada Canción del Jardinero. Una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy. Como todos ustedes ya saben, tenemos por invitado al poeta cubano Sergio de los Reyes, radicado en Canadá desde hace algunos años y a quien hemos invitado a hablarnos del otoño. Una experiencia, como ustedes pueden apreciar, que él ha vivido profundamente, ¿no?, y que nos enriquece a todos a través de sus palabras. Antes de retomar la conversación con Sergio de los Reyes, a quien quiero preguntarle sobre un pequeño viaje que acaba de hacer, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su ayuda, y también a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que pueden llamarnos completamente gratis al teléfono 305-639-4270. Recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, y recordarles también que pueden escribirnos lo mismo a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com que a nuestra dirección postal. Nuestra dirección postal es Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. ¿Verdad? Si necesitan un radio de onda corta, ya saben que puedan pedirnos ese radio escribiéndonos al correo electrónico o a la dirección postal. Es un placer tener a Sergio de los Reyes hoy en la línea telefónica desde Toronto, Canadá. Y antes de volver a conversar con él, debo decir un par de cosas más. Manolito, muchas gracias por la fotografía que has tenido la gentileza de enviarnos desde allá, desde Camagüey. Y también, por supuesto, por las fotos de tu esposa Lyudmila. Y quiero decir lo siguiente, recibimos hace un par de días un mensaje por Facebook, también de nuestro amigo Denis González, donde nos dice lo siguiente: hola Orlando, Patricia y todos en la emisora. Quería mandarle un saludo a mi viejo Juan, que se recupera satisfactoriamente de una operación. Seguro que está escuchando el programa, le encanta. De todos sus hijos, lo queremos mucho. Amigo Juan, aquí todos en Entre Nosotros esperamos que usted se recupere plenamente de esa operación que acaba de sufrir. Y nada, tenemos mucha alegría de poder servirles de mensajeros a su hijo Denis González. Tanto el mensaje de Manolito como el de Denis, repito, fueron recibidos a través de Facebook. Sergio, yo quisiera que tú nos hablaras un poco, mañana voy a hablar más de esa experiencia, pero que nos hablaras un poco del viaje que acabas de realizar. ¿A dónde fue ese viaje y cuántos días pasaste fuera de Toronto?
Bueno, los días fueron de viernes hasta lunes, el fin de semana pasado.
Bien.
Y fue a un parque provincial que se llama Arrowhead, que está muy cerca de... No es cerca de Toronto, estamos hablando de 3 horas en carro.
Ajá. El nombre de este parque es Cabeza de Flecha, ¿no? Arrowhead.
Exactamente.
Ajá, remite a los pueblos indígenas en cierta forma.
Exactamente. Por aquí se intenta precisamente conservar ese sabor aborigen todavía. Respeta mucho.
Y háblame de este lugar en términos primero generales y luego podemos pasar quizás a algunos detalles. ¿Por qué fueron a este lugar tú, tu compañera, creo, y un grupo de amigos, no?
Sí. Fui porque la hermana de mi compañera nos invitó, rentó esta cabaña y fuimos para allá precisamente para contemplar la naturaleza, ese paso que aquí se acostumbra a hacer, que es el cambio del verano para almacenar energías para el invierno, que el invierno suele ser crudo. Uh-huh. Y precisamente ese cambio, esa ida al bosque y de repente hacerte una limpieza.
¿De veras?
Claro.
Esa es la idea, ¿no? Ir a purificarte al bosque.
Exactamente, porque uno de los aspectos maravillosos del otoño es precisamente la energía que transmite. No solo es la luz, sino el frescor. Estamos hablando de que ahora mismo hay 8 grados en Toronto, pero cuando tú vas al bosque, usualmente es más frío, y sobre todo a 3 horas de Toronto. Pero la intensidad de los colores, más el matiz cálido de la luz, más el frescor, más la enorme alegría visual que uno experimenta, te llena de energía, te llena. Puedes caminar horas enteras sin cansarte, puedes subir montañas sin cansarte, puedes cruzar ríos, puedes hacer todas las actividades al aire libre que desees sin agotarte. Pasas el día entero y caminando, ejercitándote, respirando entre tantos colores que llegan las 8 de la noche y estás fresco.
Qué bien.
Y eso aunque sea difícil de creer, te renueva, te brinda una energía distinta y te llena precisamente del contenido espiritual necesario para enfrentarte al infierno que
es la ciudad.
¿Sí? No solo la ciudad, sino el invierno. El invierno que merma precisamente la energía porque hay poca luz, mucha nieve, el frío intenso, el estar constantemente arropado, eso debilita debilita al ser humano interiormente. Pero si tú haces como una especie de viaje al bosque y te refrescas del verano y te llenas de energía, pasas el invierno bastante bien.
Ajá. Una pregunta. Esta cabaña, fueron a pasar estos días a una cabaña, me acabas de decir. ¿Esta cabaña está en el pleno parque o está en los márgenes del parque?
No, tienes que caminar un poco, pero es boscoso igual.
Ajá.
El parque está delimitado, pero la cabaña queda en un bosque próximo al parque, que es bosque también, una cabaña en medio del bosque, con donde pasa un río, hay un estanque maravilloso, está rodeado de árboles. Una de las cosas que es bonito ver es la enorme variedad de árboles que existe.
Ajá.
En estos bosques hay cipreses, hay abedules, hay fresnos, hay abetos.
Hay pinos, ¿no?
No, muchos pinos.
Muchos pinos.
Mucha variedad de pinos. Hay alerces, que es como una especie de... No es un pino, pero es como... O quizás es un pino, realmente no sé lo que es, pero es como una especie de pino de mediana estatura.
Uh-huh.
Que en el otoño es amarillo, se vuelve amarillo, las hojas se vuelven amarillas. Y imaginarse nada más esa variedad de colores del alerce amarillo, de los pinos verdes, de la variedad de arces, porque hay arces rojos, amarillos, naranja, y arces combinados.
Uh-huh.
Las hojas son combinadas. Ahí sí, hay en un extremo de la hoja es rojo y después empieza a disminuir.
Mira qué maravilla.
Y llega al otro extremo y es amarilla.
Ajá, ajá. Una pregunta, ¿esta cabaña está solitaria en medio de ese bosque o hay cabañas vecinas? ¿O están ustedes solos allí en plena naturaleza?
Es solitaria, pero bueno, la próxima cabaña te queda más o menos a 20 minutos caminando.
Bien, bien. Pero sí tienes esa sensación maravillosa de poder estar solo en el bosque, ¿no?
Sí, claro. Es parte de la maravilla, porque sientes el silencio y a la vez el murmullo del aire. Por las noches puedes ver el cielo completamente estrellado, que es algo que en las grandes ciudades se uh-huh. pierde, que uh-huh. es la maravilla del firmamento.
Uh-huh.
Puedes ver el río de la Vía Láctea. Sí, puedes verlo, te enfrentas plenamente al fenómeno de la naturaleza.
Es como si de repente fueras un hombre primitivo, de verdad, de veras, porque estás en medio, estás desnudo, entre comillas, en medio del mundo natural.
Claro, claro. Y lo importante en todo esto es precisamente eliminar toda la tecnología, llevar la menor tecnología posible a esos lugares para depurarte incluso del mundo de hoy.
Claro.
Uno está completamente conectado con internet, con la computadora, con los ruidos del tráfico, con el humo y demás. Y de repente uno se pasa unos días ahí, alejado de toda tecnología, alejado de los ruidos ambientales, de la naturaleza y del tráfico y de toda la demás polución que existe,
claro,
en
claro,
la ciudad.
Claro.
Y llegas a ese bosque y te enfrentas con esa maravillosa naturaleza y de repente empiezas a hacer poesía, a descubrirte, ¿no? La naturaleza como objeto poético en sí mismo, ¿no? Cultivar la observación, el
claro,
arte de la observación.
Claro. Esa es. La contemplación inteligente, es decir, abandonarte completamente a lo que ves, a lo que hueles, a lo que escuchas. Una pregunta, ¿hay peligros en estos bosques o no?
Sí, como no, sí.
¿Qué peligros hay?
Está el lobo.
¿Hay lobos?
Sí, como no. Y está el oso.
Uh-huh.
El oso gris, ¿no? Porque aquí en esta parte todavía no tenemos, no hay tanto frío como para el oso blanco, ¿no?
Uh-huh.
Es el oso grande, este gris, que es bastante peligroso. Por eso cuando uno va a estos lugares te aconsejan no botar comida, ni dejar comida afuera, y tomar una serie de medidas para no atraer a los animales peligrosos. De hecho, a veces mueren personas en estos bosques comidos por los lobos.
Una pregunta, tú también te refieres, amigos, yo tengo que decirles lo siguiente, ¿no? Sergio acaba de tener la gentileza de hacer una suerte de crónica de este viaje suyo, y yo le he pedido permiso a él para mañana compartir y comentar algunos fragmentos de esa crónica con ustedes, porque realmente no es lo mismo hablar de una cosa que escribir sobre una cosa. Y esta crónica de Sergio está llena de una serie de imágenes y de frases realmente espléndidas que a mí me gustaría comentar ampliamente con ustedes. Por eso es que yo sé algo de esta experiencia que Sergio acaba de vivir. Por ejemplo, en esta crónica que tengo ante mí y de la que voy a hablar mañana, en esta crónica hay un búho. Hay un búho que te llamó la atención, ¿verdad, sí, Sergio? Sí. Y lo calificas como el búho nival o búho blanco.
Nival, bueno, así es como,
lo nival tiene así, que ver con la nieve, en cierta forma.
Claro, claro. Es un búho blanco con unas pintas negras. Ajá. Y es el típico búho de esta región. Pero bueno, más al norte. Es el búho de la nieve. Es un búho de temperaturas frías. Y se llama así, se llama nival o búho blanco o búho del invierno, una cosa así.
Y hablas también en la crónica del espectáculo maravilloso de una luna llena sobre esos bosques, ¿no?
Ah, sí, porque una de las cosas que yo quería hacer era contemplar precisamente el firmamento y las constelaciones. Yo, a mí me llama mucho la atención el firmamento. Cuando yo era adolescente en Cuba, los años 90, durante los largos apagones que existieron, uno de mis entretenimientos fue aprenderme todas las constelaciones del norte y invierno y demás, y siempre me atrajo mucho las historias griegas,
los mitos, claro.
Sí, claro, como por ejemplo este libro maravilloso de Robert Graves, que en Cuba se tradujo como Hércules y yo. Hay un pasaje que a mí siempre me conmovió, es en que estos héroes, que donde está Hércules y Castor y Pollux y Linceo y demás, se sientan un momento en el bosque y de noche y empiezan a mirar las estrellas y empiezan a nombrar las estrellas. Y Hércules dice, mira, ahí estoy yo. Y Castor dice, y allí estoy yo. Y
sí, aquí, es maravilloso, sí.
Exacto. Entonces, cada vez que uno mira el cielo, uno empieza a ver precisamente la mitología, ¿no?
Claro.
Uno empieza a ver seres allá arriba, ¿no? Y yo quería contemplar aquello, pero para bien y para mal.
Sí.
Coincidió con...
Con la luna llena.
Este último fin de semana coincidió con la luna llena, y cuando yo llegué el viernes, no se veían pocas constelaciones porque la luna era enorme y muy muy brillante, pero te da la opción de poder contemplar los árboles nocturnos, por ejemplo, este mismo hecho del búho, ¿no? Que en medio de la oscuridad de la noche ves los animales que pasan y ves la figura de los árboles, las siluetas, ves el brillo de la hierba, que es algo impresionante, ¿no? De repente salir al bosque y ver la hierba, ¿no? Mojada, humedecida, pero a la vez brillante, que te da la impresión del mar, cuando uno va al mar y...
A ese extremo.
Sí, claro, sí. Cuando uno va al mar y contempla la luna llena y ves esa estela de brillo que rueda por el mar sereno, ¿no? Y de repente tú miras el bosque y ves esa iluminación, ese brillo en la hierba. Y
qué hermoso.
Es fascinante, ¿no?
Qué hermoso. Dices algo también curioso, entre las tantas cosas curiosas que dices en esta reseña de tu viaje. Dices que el temor natural que produce el bosque agudiza el olfato, el oído, la vista, el tacto y hasta el gusto. Es decir, que el hecho de tomar precauciones al nivel más personal te lleva a estar más atento quizás al entorno.
No, precisamente porque ese contacto pleno con la naturaleza te convierte o te transforma nuevamente a animal, ¿no? Y de repente esos instintos animales que nosotros poseemos se desnudan. Uh-huh. Y de repente estás en el bosque y entre tanta oscuridad y demás, pero tú sabes que puede haber peligro. Hay osos, hay lobos y demás. Ese mismo temor a la oscuridad y a la desnudez de la naturaleza te desempolva los instintos y de repente no solo escuchas más, los sonidos del bosque y ves más entre la oscuridad del bosque, sino hueles más también. Uh-huh. Y sientes el olor a corteza de árboles. Uh-huh. Y sientes el olor a la humedad, el olor a las hojas, y de repente incluso, sí, y sientes más frío, el cuerpo se te desnuda en instintos. Uh-huh. Uh-huh. Y empiezas, sí, como no, empiezas a absorber todo aquello y de repente, sí, eres un animal que ve en la oscuridad y un murciélago que se orienta a través de los sonidos. Uh-huh, uh-huh. Te conviertes en muchos animales a la vez, ¿no?
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. ¿Te dieron ganas de quedarte en ese bosque más tiempo?
Honestamente, uno de mis sueños, si yo tuviese la posibilidad, uno de mis sueños es permanecer en el bosque al menos un año o dos, en un lugar así, que yo tuviese posibilidad de iría a una cabaña y permanecería ahí un año o dos, una especie de retiro. De retiro espiritual.
Claro, 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 a eso me refería, sí.
Oiga, eso sería una cosa maravillosa, es uno de mis sueños.
Quizás con unos cuantos libros, ¿verdad? Y quizás, sí, no sé si un ordenador para anotar cosas o con una libreta o mucho papel en blanco para anotar las cosas, como eres poeta, que se te puedan ir ocurriendo, pero sobre todo estar aislado y rodeado al mismo tiempo por la naturaleza.
Claro, no, eso sería una fuente de inspiración enorme. Una oportunidad de introspección maravillosa, algo que te lleva de nuevo a ese viaje interno, ¿no? Que te retorna a ti mismo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Sergio, muchas gracias por hacernos partícipes de este viaje al corazón del otoño. Estoy seguro de que gracias a ti, los cubanos que nos escuchan en la isla se sienten en estos momentos como me siento yo, como si todos te hubiéramos acompañado en ese viaje.
No, gracias a ti y gracias, por supuesto, a Patricia Martínez y a Juan Vendaz y a todos los escuchas que tienes mucho.
Bueno.
Y yo quería decir que tienes el mejor programa, bueno, posiblemente de la historia de la radio cubana.
Muchas gracias. Me sonrojas con ese comentario, no, pero no, bueno.
Pero es verdad.
Bueno,
un programa muy útil, sobre todo muy útil a los cubanos.
Bueno, muchas gracias.
Porque no solo necesitamos que los cubanos se eduquen políticamente, sino culturalmente. Y tu trabajo en la radio precisamente tiene esa virtud de saber educar el alma de los cubanos que tanto la necesitamos.
Ah, Sergio, me conmueves. Muchas gracias. Un abrazo para ti y muchas cosas buenas siempre.
No, para ti, para tu esposa y para el equipo de Entre Nosotros.
Gracias.
Se esconde porque será, el aire es más frío, las flores se cierran, bufandas y gorros, porque será. See you.
Y así, amigos, con el grupo Encanto interpretando una canción titulada Otoño, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana voy a dedicar el programa a algunos fragmentos de la crónica de este viaje de Sergio de los Reyes, para que todos volvamos a disfrutar no ya de la sensibilidad excepcional de este compatriota nuestro, sino de su talento para poner por escrito lo que percibe, lo que siente y lo que piensa. Hasta pronto.